¿Quién fue el gran ganador de las internas? Valeria Ripoll, 34%. Andrés Ojeda, 28%. Yamandú Orsi, 24%. Y Gustavo Salles, 15%.
Para mí, el gran ganador ayer fue Orsi.
Bien. Y para nuestro invitado, politólogo, Mauro Casas.
Fernando Pereira, el gran ganador de la noche.
Opa.
De
ayer. Ah, me gusta la originalidad. A ver, ¿por
Fernando,
qué?
No, Fernando Pereira fue. A mí me parece que Fernando Pereira toma un frente amplio de capa caída, sí, lo agarra en el peor momento. El frente amplio habiendo sido derrotado en 2019, con un gobierno de la coalición con altísima popularidad. Y con un montón de heridas internas por lo que fue la fórmula presidencial. Martínez Villar está haciendo historia reciente. Y Pereira levanta el Frente Amplio, recorre todo el país, va al interior, escucha, hace el Frente Escucha, lleva adelante exitosamente, creo, la campaña por la derogación de los artículos de la LUC, que no logra el resultado, pero que logra una movilización extraordinaria. Y con frutilla de la torta nos dice que el Frente Amplio se pone el objetivo de votar 400.000 votos. Y entre los politólogos nos miramos cara de, está loco Pereira.
Es verdad.
Está loco, pero lo dijimos el otro día en esta boca mía. Yo dije, para mí Pereira, ¿por qué hace esto? Porque yo pensaba, capaz que el Frente
se embreta, ¿no?
Yo decía, para mí el Frente capaz que saca 300.000 votos, y es una buena elección. Entonces vos pones, se te hace una expectativa en 400, sacás 300 y queda como un fracaso.
¿Y cuánto sacó?
Y sacó 400.000 y pico de votos el Frente Amplio, 412.000 o 415.000. Impresionante la votación. Entonces, a todo esto, para mí, el gran ganador de la noche, Fernando Pereira. Y
con otro elemento, que es que muchas veces fue cuestionado Fernando Pereira, que se sacó la camiseta de
sindicalista
de Pizzeretti y se puso en el Frente Amplio y fue mucho más combativo. Y se ve
cada rol pide cosas distintas.
Pero desde los analistas, y ahí me incluyo muchas veces, che, Pereira tan combativo, ¿será lo que necesita el Frente? Y se ve que a muchos Frente Amplistas desencantados lo convocó.
Sí, evidentemente. Yo creo que hay un rol ahí, que las presidencias del Frente Amplio solían ser, hasta hace poco tiempo, hasta la asunción de Pereira, un rol bastante desdibujado, ¿no? Antes estaba Javier Miranda, que bueno, era como ni chicha ni limonada, una cosa bastante. Y antes había habido presidente del Frente Amplio que ni recordamos sus salidas públicas.
No tenían exacto.
Y por supuesto que Pereira tiene una forma dura, combativa, que viene de los sindicatos, que le gusta pelearse con los periodistas, le gusta decir.
Sí, pero no era así en su rol de presidente del.
Capaz que era más conciliador.
Era mucho más conciliador. Pero yo insisto, cada rol demanda.
Pero bueno, eso me da culpa porque yo soy de los que siempre le da palo. Pero así que no en esta ocasión.
No quiero sacarte del modo rapidita. Dale. Y la que le hizo a Heber era la mejor fórmula.
No, Delgado Ripoll. No, a mí yo estoy como extrañado. Estuve pensando toda la mañana.
¿Habría
sido
de los que silbaba si tuviera
que silbar? No, hubiera silbado a Valeria Ripoll, no tengo ningún motivo para silbarla. Y me parece, tampoco pienso que Valeria Ripoll sea una de las ganadoras de la noche. Me parece que Valeria Ripoll le toca jugar un partido que está salado, ¿no?
Dificilísimo.
Una persona que no tiene una trayectoria en las primeras luces de la política uruguaya. Nos pasó hace muy poco, hace 5 años, cuando le tocó a Graciela Villar, un lugar que Graciela Villar, una militante de toda la vida, conocida en cierto círculo.
Otra exposición, ¿no?
Por ahí sí, ¿no? Su lugar como más figura mediática, obviamente, te curte un poco, pero tampoco, digo, no es fácil una campaña electoral.
Incluso le preguntaron, che.
Y no sabía mucho, estaba bravo, ¿no?
¿Por qué no cantaste la marcha de los tres árboles?
¿Y por qué no la sé?
No sabes la letra.
porque nunca la escuché en mi vida.
Bien.
No, pero ¿qué quiero decir con eso de lo de la forma?
¿Qué necesitamos en la política?
También se lo preguntaron a Sartori.
¿Qué necesitamos? Gente que se sepa de memoria la marcha de los tres árboles.
Pero por eso yo hoy quiero poner un matiz en eso. Es,
a ver,
Da Silva, que fue lo que dijo, que no
que le falta Sarabismo.
Bueno, desde el punto de vista de qué necesitas para ganar en noviembre,
no necesitas Sarabismo.
Capaz que lo mejor que te puede pasar es que Da Silva diga eso.
Y
que haya gente que piensa, a Da Silva no le gusta esta candidata de vicepresidenta, a mí sí.
Y te voy a decir otra cosa, mira, me viene a la cabeza otra. Andrés Ojeda, cuando estuvo con Pettinati, le preguntó le hizo un par de preguntas vinculadas a cuándo fue la fundación del Partido Colorado. Y mira dónde está Ojeda. O sea, entonces
ese
modelo más
justamente. Por eso puede ser una buena candidata.
Pero mi posición es otra, en el sentido de que yo estuve pensando de mañana, no sé, 4 o 5 cosas que te pueda aportar un candidato a vice, ¿no? Es decir, che, ¿para qué quiero? ¿Por qué tenemos fórmulas presidenciales? Porque esto no es en todos los países del mundo, ¿no? Uruguay tiene esta forma que, bueno, 4 o 5 aspectos. Uno, que esperaría de un candidato a vice? Bien, en primer lugar, que te preserve la unidad partidaria. Una interna es, por definición, un momento tenso a los partidos políticos.
Si se acuerdan, perdona que te interrumpa justo en ese punto, pero entre las cosas que se hablaron cuando se presentó la fórmula del presidente con Beatriz Argimón, se destacaba eso, el poder mismo, articulador que tenía la vicepresidenta, ¿no?
Que era la presidenta del directorio del Partido Nacional.
Sí.
Bueno, entonces, primer check, yo diría, ¿Argimón lo cumplía? ¿Valía Ripoll? Claramente no, porque por algo están los
dos reenojados. Todo lo contrario.
Bueno, segundo lugar, digo, bueno, a ver, otra característica. Por ahí una complementariedad más en términos de perfil sociodemográfico, perfil, yo qué sé, la cuestión de género. Sí. Bueno, por ahí capaz que sí, eso es la apuesta delgada. Es decir, bueno, quiere que fuera una mujer joven, que viene con otra trayectoria, con otra militancia. Bueno, por ese lado, por ahí sí. Pero después, articulación con el resto del sistema político, ¿no? La fórmula presidencial te tiene que permitir que, bueno, el día de mañana esta persona es presidenta de la Cámara de Senadores, presidenta de la Asamblea General, te tiene que tener llegada. La comparación con Beatriz Argimón la tenía una trayectoria larguísima como política, como en la bicameral de legisladoras mujeres, la bicameral femenina, y bueno, esa apertura con este sistema político. Valeria Ripoll está peleada con todo el mundo, digamos. Es una persona que acaba de salir de una militancia del Frente Amplio, hace nada, y que en Uruguay a los conversos les va mal, digamos, ¿no? En Uruguay es como en el fútbol, ¿no? El que se va de Peñarol para la Nacional de Peñarol, te putean de los dos lados.
Con la que se llevaba bien era con Carolina Cose.
Sí, porque se llevaba tan mal con Martínez que después la destacaba. Claro, pero aparte hasta tenés... Y yo lo otro que pienso es... Hay una cuestión como de historia reciente, que es muy reciente. Valeria Ripoll hasta hace 2-3 años juntaba firmas contra la LUC de este gobierno. Contra la LUC, que es la ley más importante que aprobó el gobierno de la calle Pou. Valeria Ripoll tenía palabras elogiosas hacia la intendenta Carolina Cose, porque decía, no, porque como ella se llevaba espantoso con Martínez, que con Cose, la cosa. Entonces yo
estaría,
imagino,
si fuera frente a Rita,
¿sabés que todo esto que estás diciendo? Deben estar tomando nota para la campaña.
Paso mi número de cuenta y que el depósito correspondiente, pues si toman nota. No, bueno, yo digo, claro, yo lo pienso en términos como si yo fuera community manager, estratega de la campaña de Orsi, y diría, che, es como que abrís un cachón enorme. Después pienso, este tema también de las puertas de entrada, ¿no? De decir, ok, por ahí que el vicepresidente te permita ser puerta de entrada a sectores sociales con los que vos no llegás. Ok, puede ser, Valeria Ripoll, vamos a también hablar, tiene virtudes, o sea, no llega a este lugar de la nada. Tiene virtudes, yo arranqué por las debilidades porque me parece lo más notorio, pero las virtudes es una persona que tiene una trayectoria política, tiene una sensibilidad con muchos temas, los temas de discapacidad, los temas de género, cosas que también la tocan en su vida personal, y temas a los cuales ella ha tenido una sensibilidad que es rescatable, que puede ser que eso haga para el Partido Nacional llegar con temas que no son por ahí los más que uno a priori asume como del Partido Nacional.
Por eso, pensando en un público que es el que va a definir esta elección, y no en el 100%
exacto,
de la ciudadanía.
Pero, el problema es, ¿usted piensa que a los blancos, sobre todo a los blancos de Montevideo, a los blancos y los colorados de Montevideo, les causa gracia votar a una ex secretaria general de ADEOM?
No, pero...
Que ADEOM es el sindicato con peor imagen,
¿pero
digamos.
¿Vos crees que van a dejar de hacerlo por eso?
No, yo, no, entonces, yo creo que no. Nadie
le doy la primera
no
contraria.
No se trata
de
quienes causen.
Bueno, pero
es la primera,
raro,
la primera,
claro,
en darle palo a ADEOM.
Fue secretaria general de ADEOM durante, ¿cuánto? Un montón de años.
Sí, pero también
años.
Cambió un poco la mirada.
Durante un montón de
pero
años.
Cambió un poco la mirada de ADEOM en estos últimos años.
¿Sí?
Con ella ejerciendo la presidencia.
No, no sé, no
y aquel
lo tengo
más
claro.
Combativo que hacía todos los paros. Que...
Pero Ripoll estaba también.
Sí,
en aquel
estaba,
combativo que hacía
estaba,
los paros.
Pero bueno, fue parte del cambio de imagen. Pero más
no
allá
sé,
de eso.
No sé, a mí me pasa que, obviamente, esto ya. A nadie le importa lo que yo piense. No tengo nada personal contra.
Por algo te invitamos.
No, digo, pero lo que yo pienso en términos personales parece que no va por ahí. Pero lo que pienso es como tratando de pensar eso. En, ¿para qué es una fórmula presidencial? ¿Para qué necesitamos a un vicepresidente? ¿Para qué tenemos esta manera de cerrar? Yo creo que lo que intentó ser Delgado es un golpe de efecto, decir, bueno, vamos a poner algo que
lo
logró, estamos todos hablando de eso.
No sos de los que piensa como mucha gente, Pomies, y bueno, yo también, que en ese lapso entre que Rafo no corre y pasan 4 horas hasta que se anuncia Ripoll, en ese lapso no trataron de reinsistir con Arbeleche, de buscar otra opción. Fueron 4 horas Delgado agarró y dijo, es Ripoll,
y los demás
y empezaron a consensuar.
No, para mí comunicacionalmente se manejó muy mal, ¿no? Porque tener 4 horas a los canales esperando ya, no funciona. La gente se va para la casa, la gente se va a dormir, los frentapistas ya habían festejado, ya estaban calentitos en la cama esperando a ver qué hacían los blancos. Comunicacionalmente falló todo lo contrario a lo bien que habían hecho en 2019.
Y después dejó todo caliente, porque fue caliente lo suyo y a lo del frente también.
Pero,
mirá esta traidora.
Sí, yo creo que para Delgado probablemente no era su primera alternativa, pero bueno, es su apuesta, digamos. Esta si le sale mal es toda de él, ¿no?
Sí, es como una apuesta.
Es una apuesta.
Y ahí te pregunto, porque vos decías, los van a votar igual.
Los blancos, sí.
Y los colorados probablemente.
Y la mayoría de los colorados y la mayoría de los caminantes. Ahora, no te alcanza porque no tengo mayoría.
Disgustados. ¿Es más importante el disgusto de ellos o captar ese margen que son 20, 30, 40 mil votos que son los que van a definir la elección en noviembre, y Delgado está pensando en eso.
Yo estoy de acuerdo que esos son los votos importantes. No pienso que Valeria Ripoll sea convoque la opción más clara, porque en esos votos... por
¿Y si llamarle, no era Laura Raffo?
Capaz que tampoco, pero llamarle los indecisos, los despolitizados, los menos interesados. Capaz que no saben ni quién es Valeria Ripoll, porque capaz que consumen menos política, o sea. En el momento que se informa mínimamente, lo primero que salta a la vista... Ah, ¿viste? Y esta persona que venía del movimiento sindical, que era de ADEOM... Yo qué sé, no sé si es como el perfil más claro. Yo, el perfil más claro, siempre, a ver, para mí la mejor noticia que dio Delgado anoche fue que Lacayo Pou vaya a encabezar la lista del Senado del Partido Nacional. Eso es esa jugada espectacular. Es que
fue la jugada para mitigar todo lo otro.
Bueno, por lo menos. Fue el momento que la gente por lo menos aplaudió. Para mí, esa jugada es importante porque el nombre de Lacayo Pou va a estar en negrita Arial 25 en la lista, me lo imagino. Es más grande que el nombre
más grande que Ripoll.
Claro, más grande que Ripoll, sin duda, pero capaz que es más grande que Delgado. El nombre de Lacayo Pou va a estar en la lista, la foto de Lacayo Pou va a estar en la lista. Eso a la 609 le funcionó mucho en 2014, que puso a Mujica encabezando, siendo presidente de la lista, y la 609 votó espectacularmente bien. Creo que ahí fue una buena idea, y por supuesto tenía que contar con que el presidente aceptara, y el presidente ahí pone la carne en el asador. Eso es lo más relevante que lograron los blancos ayer. Después, imaginar bueno, Ripoll va a tener que demostrar que está a la altura de esto, va a tener que poder mostrarse en los medios de comunicación, va a tener que debatir quizá con Carolina Cose, le toque un debate de vices.
En eso puede ser donde tenga fortalezas ella, veremos o no. Carolina Cose es una mujer también muy inteligente.
Imagínate un debate, dices, también hay un problema ahí de que yo creo que por ahí Valeria Ripoll intenta municipalizar la discusión, porque son los temas que ella maneja.
Bueno, pero...
Y decir, che, no, me mira la mala gestión de Cose, que la ciclovía, que no sé qué. Ahora, es una elección nacional.
Claro, pero ahí.
Tendrían que prestarse a un debate, Cose.
Sí, estaría buenísimo. Estaría buenísimo.
Bueno, pero ¿quién quiere?
Acá. A ver,
yo creo que Cose acá.
Cose se presta. ¿Les parece que Cose se prestaría?
Lo que pasa es que quien está. Siempre pasa en las elecciones, quien está por encima.
Pero está parejo.
No tiene nada que ganar. No,
pero para mí, en este caso, el Frente Amplio va a debatir con quien venga, porque el Frente no la tiene ganada.
Perdóname, Juan, está parejo, pero si vos preguntás quién es mejor candidato a vice, si Cose o Ripoll.
Digo que están parejos en la elección, lo acaban de decir los dos encuestadores que tuvimos acá. No se sabe quién gana.
No se sabe. No.
Mauro, yo te quería preguntar, porque en esa lógica que vos planteás de hacerlo muy montevideano. Esto está todo calculado, ¿no? No creo que las decisiones, más allá de que Ripoll no fuera el plan A, no, Álvaro Delgado no ha hecho. No
sí, está hecho medido, ¿eh? No, medido.
Un calibre de ventajas y desventajas.
Sin duda.
Y yo ayer, sin haberlo analizado tanto, pensaba, capaz que elige una mujer del interior equilibrar.
Sí.
Y con la elección de Ripoll me puse a pensar, una mujer que ha sido muy crítica con la intendencia también, más allá de ser ADEOM, ha sido crítica con la intendencia, menos con Cose, pero sí a lo largo de los últimos años. ¿No será que está pensando que el Partido Nacional y la coalición tiene que sumar votos en Montevideo más que en el interior para ganar la elección? Sí. ¿Y por eso eligió a Ripoll?
A mí me parece una buena hipótesis. Yo hoy de mañana reflexionaba en un sentido similar. Yo por ahí hay una apuesta a eso, por municipalizar o departamentalizar el debate, la discusión. Pero el tema es que los demás te tienen que llevar el apunte también para hacer eso, porque vos no elegís de qué se discute, ¿no? Porque no, la definición de la agenda de la campaña no es algo que cada candidato pueda hacer de manera muy autónoma, porque si viene Delgado acá y te quiere empezar a hablar de eso, usted como periodista le dice, bueno, Delgado, pero no se está discutiendo la ciclovía.
Pero si Ripoll debate con Cose,
Ripoll debate con Cose, capaz que la pueden llevar para ese lado. Igual me parece un riesgo alto, porque también dentro de las preocupaciones de los uruguayos, obviamente, el tema es la seguridad, el tema es el empleo, el tema es la economía, son los temas de siempre. Yo lo veo raro, a mí es raro, o sea, hay gente muy inteligente en el entorno de Delgado y que, bueno, evidentemente tomaron una decisión y contarán con elementos con los que yo hoy no cuento, y por ahí mañana sale una encuesta pasado que da una muy buena imagen de Valeria Ripoll que no sabemos, y por ahí es una fórmula que compite muy bien.
Por lo pronto hay una máxima en publicidad que dice que toda publicidad es buena publicidad, y nos hemos pasado toda la mañana
hablando de ella. Sí, eso, parte de eso es cierto. A mí me parece que tampoco era claro, ¿no? No era una decisión fácil, porque el 1-2 que hubiera sido Delgado Raffo, creo que para los blancos hubiera sido mejor que Raffo votara un poco mejor. Le hubiera venido bien que saliera 70-30, 60-40, como pasó en el Frente Amplio, porque eso te permite que está claro quién ganó, está claro quién acompaña, y como que cerramos y salimos. No pasó, tampoco tenías una figura como que vos dijeras un tapado, ¿no? En términos de Damiani, los que somos peñarolenses, ¿viste?
¿Quién era si no?
Claro, porque a veces pasa que de repente hay una figura del ámbito de la cultura o del ámbito ámbito del deporte, otro ámbito que te pueda servir como, bueno, generar un golpe de efecto con esta persona.
Bordaberry de León.
Yo qué sé. No fue una mala elección esa que hicieron los colorados en ese momento. No estaba, no existía esa figura tampoco en la vuelta del Partido Nacional. Y claro, yo lo que creo que se intentó eso, emular el 2019, pero los perfiles
son bien distintos.
Sin embargo, integran el mismo sector. Arjimón y Valeria Ripoll
se llevan
bárbaro, integran el sector de centro.
Y las dos estuvieron en Esta Boca Es Mía.
Y las dos son rubias y un montón de otras similitudes.
Y Mauro y
no estabas para candidata a vice.
Era Victoria. El otro nombre en la vuelta.
Hablando de colorados, a ver, contanos un poquito alguna sensación que te dejó bien Andrés Ojeda.
A mí,
un gran ganador o dentro de un partido que fue perdedor porque bajó históricamente sus números.
El Partido Colorado votó muy mal. Lo que pasa es que el triunfo de Ojeda un poco opaca en términos comunicacionales porque hace una figura nueva, joven, ha sido como el tipo que más apareció en los medios en estos últimos meses y como el candidato más carismático de los que tenía el Partido Colorado. Pero el Partido Colorado vota 100.000 votos, saca casi que la mitad de lo que sacó en 2019. Es muy mala la votación. Ojeda también vota mal. Ojeda saca 40.000 votos. Son los votos que pasa el diputado de Montevideo. O sea, son los votos que no te dan ni para salir de la vieja escuela. Votos que no te alcanzan ni para salir senador. O sea, estamos hablando de que...
Fíjate que votó menos de la mitad Ojeda que lo que votó Dotalvi Sartori en la elección pasada.
Exacto. Sí. Si miramos en términos los votos fríos, o sea, no en porcentual, sino en cantidades, la votación es muy mala. La votación, yo creo que Ojeda esperaba votar mejor en términos de que él tenía esa idea del voto de opinión, como que mucha gente...
Lo que pasa es que el voto de opinión...
Es incalculable y no sabes a priori, ¿no?
En una elección que no es obligatoria y esto no va a favor de la obligatoriedad, es difícil...
Sabemos que vos tenés tu batalla.
Y estoy solito en ese caballo.
Ahí no te acompaño, quedaste tranquilo, seguí nomás.
En este país
y los politólogos odiamos el voto voluntario, es una cosa que nos saca.
Me gustaría que hubiera más discusión académica.
Nunca viste a Rafa Piñero. Rafael Piñero es un colega nuestro que habla sobre el tema dinero y política. Ese es un argumento muy importante sobre la calidad de la democracia, que el voto voluntario moviliza siempre a los moviliza mucho menos a los sectores con menores recursos. O sea, en los países con voto voluntario las elecciones se vuelven mucho más elitistas y mucho más siempre votan los viejos y los que tienen plata.
Sí, eso bueno, lo
¿para qué no te molesta que voten los viejos? A mí tampoco me molesta que voten, pero quiero que voten todos los demás.
A todos nos gustaría que el móvil del voto sea la convicción y
no será que en esos países los pobres con menos plata no van a votar porque
está todo bien.
Está todo mal y no creen que ninguno de los que ganen les va a cambiar la vida.
Yo creo que activar a las minorías, sobre todo pasa mucho en Estados Unidos con el voto voluntario, activar a las mujeres, que no son una minoría, pero socialmente están subrepresentadas, en Estados Unidos a los negros, a los latinos.
Activarlos.
Es muy importante. Y que tengan representación.
¿Y no genera más activarlos que el voto sea voluntario y que por lo tanto quienes intentan convocar a votar, les ofrezcan algo y que esa gente en otros países, no en Uruguay, no va a votar y en Uruguay va a votar desganada, no se informa o lo que sea y no fue a votar en esta interna porque han pasado todos los partidos por el poder y ellos siguen en su ranchito?
Sí. No sé, yo creo que el voto obligatorio es una garantía de representatividad. Y a mí me parece que es muy importante que la gente haya votado a alguien. Por ejemplo, hubo un cambio constitucional en Uruguay que fue el de la segunda vuelta electoral, el del balotaje, que hace que todos los presidentes del 96 para acá tienen mejor popularidad que los presidentes de antes. Bueno, Jorge Valle, por supuesto, que me notan las crisis.
Porque los votó más gente.
Entonces la gente, tenemos un mecanismo psicológico en el cual, bueno, yo, aunque no me informé nada, no me importa nada la política, porque yo fui un día y puse un papel que tenía la cara de este tipo. Y eso genera un efecto psicológico de un mínimo de endorsement, de un mínimo de acompañar lo que ese gobierno haga, por lo menos durante un tiempo. Eso es importante.
Te voy a decir dos cosas sobre esto. Una es... Si pensamos que el tipo es capaz de resolver a quién votar, también debería ser capaz de resolver
si ir a votar. Pero también puede no ir a votar. Son 500 pesos. Si sos funcionario público, es complicado. Si no sos funcionario público, no pasa nada.
Si ir a votar o no. El segundo es que en la mayoría de las democracias plenas del mundo...
Sí, pero no por eso
el voto
son plenas.
No es obligatorio.
Pero yo ahí no veo asociación.
Es la parte que le critican a Uruguay los organismos.
Sí, pero no hay una asociación entre el voto obligatorio
y la calidad democrática. No lo voy a comentar a los políticos de Uruguay,
van a convencer, es debatir y ver. Yo pienso que en realidad, sería buenísimo que el voto obligatorio active a alguien a interiorizarse.
Pero no es cierto.
No pasa.
Es
no
una
pasa.
Falacia. Pero
un poco sí pasa, porque últimamente la gente, aunque no le haya dado bola a nada, el último día, aunque sea...
No, es una falacia.
Se pregunta, mira la cara, a ver qué le gusta.
Pero eso alcanza.
Sí, alcanza, porque la política tiene una dimensión dimensión afectiva y tiene una dimensión que no es meramente racional. Y está bien que así sea. Está bien que la gente vote por identidad, también que la gente vote porque a alguien le parece
mejor tipo.
Y si terminan votando porque hay que votar y no sabe nada de realidad
política.
Está bien
que vote porque tiene ganas, sino porque lo obligan.
Bueno, pero nadie lo obliga. No te ponen una pistola en la cabeza.
Pará. Hay una cuestión también de condena social si no votás.
Pero eso es bueno.
Sí, pero muchas veces termina la gente votando cualquier cosa sin saber lo que está votando.
Sí, no te la jugás.
Yo no sé.
¿Sabes el otro dato que tengo estudiado?
Te voy a poner un ejemplo. Ayer, por ejemplo, porque aparte le pasó a varias personas en los circuitos. A mí me pasó. Fui al circuito, había 4.000 millones de listas en una mesita así. Y no te digo yo que más o menos tengo cierto grado de
trabajar en
eso. Digo, doña María, don José va a un circuito y se siente presionado porque hay más gente y todo. Agarra la que...
Bueno, yo creo que ayer justo la gente que va a votar tiene más...
Yo no compro nada de ese argumento. A mí me parece que eso es como... Primero que está, no tenemos estudios robustos, entonces estamos haciendo lo que a cada uno nos parece.
Que los actores políticos que justamente ayer, un Manini, un Sebastián da Silva, dicen, ¿por qué fue la votación más baja históricamente? Y siguen bajando los niveles. Y porque hay un desencanto, porque descreen de los políticos. Entonces, lo que yo veo es que vos no ves como ciertos responsables el rol del político
la votación de ayer haya sido mala. No me parece que una participación del 36% elección donde lo que se están eligiendo son candidatos de los partidos.
Entonces, ¿qué
no
pasaba
me parece
una mala entonces?
Era mucho mejor porque la gente estaba acostumbrada al voto obligatorio, entonces se trasladaba el efecto del voto obligatorio. Bueno. La gente como que aprendió que esta elección no es obligatoria después de varios ciclos electorales y evidentemente en Uruguay, tal como en el resto del mundo, están bajando los niveles
son
de
las obligatorias hasta las elecciones del BPS.
Eso es un bolazo. No tendría que ser obligatoria.
Mensaje de oyentes. Yo creo que Valeria Ripoll lleva mucho más votos que los que el politólogo piensa.
Bueno, capaz que sí.
Ya está acostumbrada a ganar, es su carisma. Otro dice como Blanca.
Mensaje de la familia de Valeria Ripoll.
Pablo del Parque Valle. Quiero saber si Valeria vive
como
en Parque
Valle. Como Blanca de toda la vida, no los voto más, dice otra para acá. O sea,
tampoco para todo, tanto. ¿No? Tampoco, vamos a ver.
Vamos a ver cuando veas el nombre grande de la calle.
No sabemos, capaz que arrastra votos de Ripoll. Yo no lo sé, no nos consta porque nunca ha competido por ningún cargo electivo, ¿no?
Sí, claro. ¿Sabés cuando se puso la multa que la puso Pacheco?
Sí.
Para convencer a votar a los más veteranos. Casi no cambió la participación.
No me acordaba cuando fue que se puso las multas, se empezaron.
¿Sabes lo que vamos a preguntar?
Y casi no cambió.
No. Bueno, pero bien, porque ya veníamos.
Padres o madres que tengan hijos adolescentes, por ejemplo, que tenían que votar en esta interna, porque ya tenían 18, podían, ¿no? A ver si votaron sabiendo lo que votaban, a ver si hablaron con los padres, qué hay por allí.
Está bueno.
Eso nos podría dar también un indicio de que convendría, ¿no? Si pensar en que sean obligatorias o no.
Bueno, Mujica lo dijo anoche. Mujica dijo, che, esto no es ni chicha ni limonada. Dijo, vamos.
Estaba enojadísima Mujica anoche.
Sí, pero a mí la opinión de Mujica, como suele pasar, siempre es interesante porque despierta el avispero. Y él dijo, bueno, o hacemos que solo voten los afiliados, y son elecciones internas en el sentido más estricto del término, que voten los adherentes.
Regulado,
votan,
que el Frente ya las tiene.
Que el Frente ya las tiene, que bueno, el Frente Amplio vota con los de Frente Amplio, ustedes votan con los de ustedes, y después comparamos todos y van los candidatos. O hacemos que sea una elección obligatoria como todas las otras, porque esto es como un híbrido raro.
Primarias, llamar las primarias y hacer también las elecciones parlamentarias y el balotaje. No obligatorio.
Esa es la otra opción. Por lo pronto, a mí me parece que estas discusiones son súper saludables. Está buenísimo que nos cuestionemos las instituciones que tenemos y nos cuestionemos
las
reglas.
¿Cómo las manejamos?
Y claro, y aparte, porque las reglas tienen efectos. O sea, las reglas no son inocuas. Las reglas generan un efecto en quién gana y quién pierde.
Yo quiero decir que yo fui a votar ayer.
¿Fuiste a votar?
Fui a votar. No me obligan y voy a votar. Y en octubre no sé si voy a votar. Y me ha pasado mucho de ir a votar en blanco. No me gusta que me obliguen.
Movilizarte para ir a votar para votar en blanco.
¿Votás en blanco porque te obligan?
Muchas veces sí, ¿sabes?
Está, pero eso tampoco.
Porque me obligan. Porque.
Sí, yo las del BPS voto en blanco.
No encuentro a nadie, por ejemplo. Claro. No, en las últimas ni voté.
O en las universitarias.
Ni voté en las últimas del BPS y no me pasó nada. Ni me obligan. Encima cobran por cada voto que les dan.
Bueno, eso es un argumento. Ese argumento me parece atendible. Que una persona que sienta que no, que tiene mucha lejanía con todos los partidos políticos, diga, no voy a votar a ninguno porque no quiero que le den un peso de mi bolsillo a ningún partido.
Al menos malo.
Eso me parece interesante.
¿Voto al menos malo?
Me están obligando a pagarte.
Claro.
Sí, me están obligando a pagarte.
Estoy con Carzola. ¡Ah!
Se dio vuelta uno. Se dio vuelta uno.
Viste que le tocan el bolsillo a la
gente. Ah, ese es el cigarrito. Ya está, ya tenés tu cruzada. Armate una cuenta de Twitter que sea voto qué voluntario.
Blando, qué blandos que son por acá.
Salvo que haya un 50% para que pone el voto.
Tema plebiscito, Mauro, ya que te tenemos por dale. Aquí. Estos escenarios dicen otra cosa, auguran otra cosa, sí. Solo vinculándolo a los plebiscitos, ¿no?
Voy a pensar sobre los plebiscitos. Yo lo que pienso es que al Frente se le resolvió un problema, sin duda, porque si Carolina Cose era la candidata, el Frente tenía tremendo problema con el plebiscito de la seguridad social. Iba a tener una confrontación interna mucho más peliaguda, porque los sectores detrás de Carolina Cose iban a decir, che, nosotros estamos legitimados, ganamos la candidatura de presidencia, eso quiere decir que la mayoría de los frentaplistas apoyan esta postura sobre el plebiscito. Ahora,
y ella iba a tener que pronunciarse
a favor.
Ahora se desactiva.
Capaz que ella se pronuncia personalmente a favor, pero no pasa nada porque el candidato presidencial es Yamandú.
Yo creo que ni siquiera que va a decir que lo decía la gente, que con esta decisión de los frentaplistas el plebiscito no sale, pero no, eso no. Lo veremos después.
También estoy de acuerdo, me parece que es una decisión en la cual los Frente Amplistas claramente no fueron por la opción de los sectores más radicalizados del FAS, sino que eligieron con mucha luz a Yamandú Orsi, sí. ¿No? Ganó con una distancia mayor a la que pronosticaban las encuestas.